El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a una nueva edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Y como tantas veces hemos recordado, el Instituto de Chile es la agrupación de las 6 academias, de las cuales 2 preexistieron a su fundación el año 1964, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. En el día de hoy tendremos el privilegio de conversar con el académico de número de la Academia Chilena de Ciencias, don Fernando Lund, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias. Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar en esta entrevista.
El propósito de nuestra conversación siempre ha sido, en estos ya varios años que llevamos, que las personas conozcan quiénes son los nombres detrás de los académicos y académicas del Instituto de Chile. Por lo tanto, solemos comenzar con preguntar cómo fueron tus años de infancia, por qué decidiste después la carrera de científico, cómo fueron tus estudios, si hubo alguna influencia que tú reconocieras como determinante en tu vocación.
Mira, mi infancia fue como la de muchos niños. Fui al colegio, naturalmente, tenía buenas notas, era estudioso, era bueno para las matemáticas, pero no, y me gustaba, sí, en la adolescencia, yo creo que me empezaron a gustar las cosas que difíciles, ¿eh? Ponerme desafíos que salieran un poco de lo común. En esa época, estamos hablando de los años 60, la investigación científica en Chile empezaba a institucionalizarse. En esa época se fundó la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Universidad de Chile creó la Facultad de Ciencias para formar personas que se dedicaran profesionalmente a la investigación científica sin tener que pasar necesariamente por el entrenamiento de una profesión tradicional como paso intermedio. Y un aspecto sí que yo creo que influyó bastante en mi caso especial fue que el último año de colegio fui a Estados Unidos a pasar un año de intercambio, viviendo en ese país con una familia, y iba al colegio. Y ahí era un colegio en una ciudad cerca de Boston, donde enseñaban física, química, matemática, y los profesores que había eran muy buenos. Sabían muy bien de lo que estaban hablando, los cursos eran pequeños, los cursos científicos se hacían en el laboratorio, todos. No, casi no había clases teóricas, y en especial en física, en esa época, en los años 60, se estaba viviendo ya los primeros años de lo que había sido una reacción en Estados Unidos en los años 50 al lanzamiento del primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética, que había creado una gran inquietud en los Estados Unidos, que se estaban quedando atrás en la carrera por la ciencia y la tecnología. Habían revisado toda la enseñanza de la ciencia y la ingeniería, la ciencia de la vida, y en particular habían sacado un libro que yo lo recuerdo muy bien, que se llamaba el Physical Science Study Committee, en el cual se cambiaba bastante la manera como se enseñaba la física, en particular como una manera de comprender la naturaleza. Y eso a mí me gustó mucho, y me impulsó a ingresar a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile a estudiar física. Y un aspecto también que para mí era importante, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, era hacer investigación científica en Chile. Es decir, no era hacer investigación científica en abstracto, sino hacer investigación científica en Chile, que tiene sus bemoles, y tal vez hablemos acerca de los detalles de ese aspecto más adelante.
Y bueno, ¿y cómo era la Facultad de Ciencias en ese momento? Era fundada en 1966, yo también lo recuerdo.
Efectivamente, porque ese fue el año que yo ingresé a la Facultad de Ciencias, y tengo un muy lindo recuerdo, efectivamente, porque había un espíritu pionero. Entonces, es muy bello participar en un grupo humano donde hay personas que sienten que están abriendo un nuevo camino y tienen grandes ideales por alcanzar.
Ahora, mirando en retrospectiva, ¿cómo era la formación comparada con la que tú has podido después observar en otras instituciones? ¿Era exigente? ¿Estaba a los estándares que uno hubiera esperado de una facultad?
Yo diría era sumamente exigente. Efectivamente, trabajábamos mucho, nos hacían trabajar mucho. Yo diría había un ruido considerable, como en toda la universidad, como en toda la vía nacional, por el momento político de los años 60.
Claro.
¿No es cierto? El año 68 era la reforma universitaria, y eso era un obstáculo importante para tener una formación científica seria, independientemente de que fuera una efervescencia intelectual muy fuerte, pero para obtener una formación científica seria hay que dedicarse de manera sistemática durante mucho tiempo, y eso sí era un obstáculo, en mi opinión, en ese momento. Ahora, en términos de calidad, era irregular. Como digo, había mucho entusiasmo, había mucha entrega, mucho trabajo, pero la cantidad de personas que tenían la formación de científicos profesionales en Chile en general era muy poquito. Claro. Entonces, eso se reflejaba como una realidad inevitable en la Facultad de Ciencias y en el resto del sistema universitario nacional también, yo creo.
¿Y habría algún nombre que uno pudiera, en esta conversación, relevar de esa época que hubiera causado en ti una especial influencia? O
hay varios. Yo diría, en segundo año me hizo clase de física Darío Moreno, que lamentablemente creo que falleció hace algunos años. Él fue el director del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio del Ministerio de Educación en los años 60 y tuvo una influencia muy importante en la enseñanza de la física en la educación media, porque justamente miraba la física no como lo que lamentablemente es en muchos lugares de educación media hasta ahora, como algo que uno aprende de memoria, sino algo donde uno estimula a los estudiantes a hacerse preguntas acerca de la naturaleza. Yo creo que él fue un factor importante en impulsar esa manera de ver las cosas. Otra persona que fue mi profesor guía para la tesis de licenciatura que se hacía en esa época fue Carlos López, que es académico de la Academia de Ciencias, desde luego está bastante enfermo, lamentablemente, y de él guardo un recuerdo muy cariñoso. Ahora, dos personas que en esa época llegaron a la Facultad de Ciencias después de haber hecho un doctorado, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, fueron Miguel Kiwi y Luis Gombrow, Luis Gombrow naturalmente también falleció hace poco, fue académico de la Academia de Ciencias. Miguel Kiwi es actualmente académico de la Academia de Ciencias, y de ellos recuerdo sí que me abrieron un horizonte a lo que era la ciencia universal actual de ese momento.
Que era otra cosa.
Era otra cosa, sobre todo los temas que se tocaban. Es literalmente como que te abran una ventana y tú dices, va, mira todas las cosas que hay afuera con las que yo puedo entretenerme, en el fondo.
Claro. Y después de terminar ese periodo formativo en la Universidad de Chile, el año 71, debe haber sido
71 obtuve el grado de licenciado, efectivamente.
¿Cuál fue tu... ¿Cómo eran las perspectivas? Era un año también muy complejo aquel. Fue después peor, pero...
Sí, efectivamente. Todo eso, bueno, toda mi educación universitaria pasó en una época de gran efervescencia política nacional y mundial también, pero especialmente en Chile. Y bueno, para mí, mi vocación, como te dije, era hacer investigación científica en Chile. Para mí era un asunto de vocación personal, con la manera como yo veía que podía contribuir al desarrollo del país donde yo me había educado, pues donde me había educado no solo en educación primaria y secundaria, sino también universitaria gratis, desde luego, en esa época.
Claro.
Y la única manera que yo veía, y que por lo demás era la única manera real en esa época de adquirir la formación necesaria para ser un investigador profesional, era obtener un grado de doctor en una universidad donde hubiera una actividad de investigación importante. Entonces, ahí en esa época me fui a la Universidad de Princeton y ahí hice un doctorado en física.
A muchos de los que nos escuchan les interesa saber exactamente esta parte más artesanal, de cómo obtiene uno el contacto, cómo hace sus acciones, cómo llega a esos sitios que son científicamente relevantes.
Bueno, mira, en Estados Unidos es una cosa, como tú seguramente sabes, también súper profesional. Hay muchas universidades, hay muchas escuelas de posgrado. Hay un sistema muy establecido de postular. Se llenan formularios, se piden cartas de recomendación, se dan exámenes que están sumamente estandarizados. Uno postula y es aceptado o no aceptado. Súper simple. Yo postulé solo a universidades de Estados Unidos en esa época, no postulé a universidades europeas, donde he visto después con mis propios estudiantes que es más importante ya tener decidido con quién uno quiere hacer una tesis. Exacto. Doctoral, por ejemplo. Entonces es un enfoque distinto de la educación de posgrado en Europa que en Estados Unidos, que especialmente desde el florecimiento de la Unión Europea se va apareciendo, por lo menos en ciencia, cada vez más la formación doctoral europea a la formación doctoral que se ha impartido durante décadas en Estados Unidos. Ahora, en la mayoría de los países europeos que conozco, no sé, en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, conozco menos el norte de Europa, uno entra a hacer un doctorado, inmediatamente hacer un trabajo de investigación con una tesis bien definida. En Estados Unidos, todavía en física, por lo menos, hay que hacer una serie de cursos, dar exámenes, y a los estudiantes muchas veces les atrae eso de incorporarse inmediatamente a hacer un tema de investigación. Yo invariablemente les recomiendo que es importante para la vida profesional, estamos pensando una vida de 30, 40, 50 años dedicada a la investigación. Entonces, si bien en lo inmediato es atractivo ingresar inmediatamente a un programa de investigación, especialmente si es activo y floreciente, pero después para ser un investigador productivo durante muchas décadas, es muy importante tener una capacidad de pensamiento propio. Y esa capacidad de pensamiento propio profesional no se adquiere por milagro. Necesita un entrenamiento sistemático que se obtiene a su vez siguiendo cursos, dando exámenes y exponiéndose a una variedad de influencias en distintos temas. Cuando uno entra a una tema necesaria, a una tesis, uno necesariamente ingresa inmediato a un tema súper específico, lo que está muy bien. Pero en mi opinión, es ingresar a 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no es cierto?, día y noche a un tema específico, debe ocurrir con posterioridad a haber sido expuesto a otros temas antes. Y eso es particularmente importante ahora que hay un énfasis tan grande y correcto, en mi opinión, a la multidisciplinariedad, porque el hecho de poder interactuar con personas de distintas disciplinas también se hace muy difícil si uno solo maneja un vocabulario muy específico, una disciplina muy única.
Claro, una especialización muy precoz, diríamos, que además hace un poco restringido. Ahora, años 70, Chile, ¿cómo era eso de decir en la familia, me voy a dedicar a la ciencia? Porque hay que tomar en cuenta también que muchas consideraciones prácticas vienen a entorpecer las vocaciones.
Eso es cierto.
Mucha
era cierto,
gente que se dedica al arte también le dicen, bueno, y te vas a dedicar al arte, ¿y de qué vas a vivir? No era esa pregunta para ti, evidentemente.
Por supuesto, es algo que es una pregunta válida hoy. Yo la veo en nuestros estudiantes. Yo hago clase en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde hay dos años en común para los estudiantes que quieren ser científicos y que quieren ser ingenieros. Y yo veo, hay una inquietud familiar muy grande en el sentido de que estudiantes talentosos que tienen interés de dedicarse a la investigación científica, no es algo que esté todavía completamente establecido en la sociedad chilena como una actividad.
La ciencia como profesión.
Ciencia como profesión, exactamente. Ahora, naturalmente, hace 40 años la situación es todavía mucho más precaria. Entonces, que una persona quisiera dedicarse a la investigación científica era todavía mucho más extraordinario. En eso sí yo tuve mucha suerte porque en mi familia no me cuestionaron nunca. No me dijeron nunca la pregunta esta de qué vas a vivir, no me la hicieron. simplemente. Hay que pensar también que en esa época, uno cuando estudiaba, no se hacía mucho la pregunta de qué voy a vivir en los años 60. Eso iba a ocurrir de alguna manera. Sí. ¿Cuánto voy a ganar? Eran cosas que los estudiantes hoy sí las hacen, y en mi opinión muy acertadamente, porque hay que vivir de realidades. Pero en esa época era más nebuloso ese asunto.
Es un poco más competitivo, diríamos, el entorno hoy día de lo que era en aquel momento.
No lo percibo de esa manera, por lo menos en la comunidad científica con la que tengo comunicación cotidiana. Yo diría que hay un balance razonablemente sano entre colaboración y competencia. Está el financiamiento de la investigación científica se profesionalizó a través de CONICYT, los distintos instrumentos de financiamiento que son naturalmente competitivos. Yo no he visto que eso haya herido el espíritu de colaboración entre los colegas que conozco.
Sí, claro.
Pero somos entre los estudiantes. No, tampoco percibo entre los estudiantes de ciencia, por lo menos no percibo un grado de
inquietud.
Yo creo que hay inquietud, como la tenía yo también a su edad, acerca de qué es lo que va a pasar con la vida nacional, que hay una insatisfacción con el estado actual de las cosas que uno quisiera cambiar, pero eso me parece natural y saludable en el fondo.
Lo pregunto porque también precisamente esa preocupación por las actividades más prácticas tenía que ver no solamente con la sobrevivencia económica, sino también con el papel social asignado a las distintas actividades. Y nosotros no teníamos, yo también recuerdo, yo también estudié en esa época, estudié medicina precisamente por el hecho de que cuando yo entré se estaba formando la Facultad de Ciencias y yo había pensado, por cierto, utópicamente, que podría hacer las dos cosas, pero claro. No, el doctor Chembrano, que me acuerdo que
era el secretario
de la Facultad de Ciencias, dijo eso es absolutamente posible. El doctor Hecker también,
el
decano, me dijo, no, o usted se decide ahora o se queda. Entonces, bueno, decidí seguir estudiando medicina. Pero el punto era que la idea de hacer el científico como profesional, en el sentido de Max Weber, ¿no? De una profesión establecida, yo no sé si hoy día la tenemos en Chile de una manera tan clara como es en Europa, por ejemplo.
Ah, bueno, yo creo que eso es un proceso y que tiene naturalmente componentes políticas. En mi opinión es que si queremos tener un país libre, formado por ciudadanos libres, tienen la libertad naturalmente. Tiene como condición la capacidad de elegir entre una variedad de posibilidades, teniendo conciencia de las posibilidades que uno omite al hacer una elección.
Exacto.
Entonces, eso es cierto desde elegir un yogur en el supermercado hasta elegir un sistema de armas para la Fuerza Aérea. Muchas decisiones en la vida cotidiana, en las decisiones que afectan la vida de grupos pequeños o de la nación entera, necesitan de una componente de tecnología, de información, de conocimiento de lo que está pasando en el resto del mundo, que es sumamente sofisticada. Y sin ese conocimiento, la libertad, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad, pasa a ser, en mi opinión, una palabra vacía.
Hemos escuchado algunas veces, no solamente en personas marginales, sino también encargadas a veces de la dirigencia política, que tal vez hacer investigación de frontera sea muy caro y lo único que necesitamos son buenas personas expertas precisamente en comprar, ser buenos compradores de conocimiento ya desarrollado. ¿Por qué desarrollar la actividad científica cuando el impacto que va a tener internacionalmente tal vez no sea exactamente lo que uno esperaría?
Por lo que estoy diciendo, porque si no uno no es libre. Por ejemplo, hay cosas simplemente que no se pueden comprar porque no existen. El ejemplo más obvio, que me parece que se ve bastante bien en la prensa actualmente, es la gran minería del cobre. La gran minería del cobre en Chile es la más grande del mundo y tiene problemas que no existen en ninguna parte y genera problemas que nadie antes ha resuelto. si vamos a ejemplo específico, transformar Chuquicamata de mina a tajo abierto en mina subterránea. No existe una mina subterránea de esa magnitud en ninguna parte del mundo. Los problemas entonces que hay que resolver, si no lo resolvemos nosotros, nadie los va a resolver por nosotros. Después, hay cosas que a uno le gustaría comprar, pero que nadie se las va a vender. Cosas que son secretos, industriales, militares, sí, o lo que sea. Muchas veces dicen, bueno, yo le vendo un software. Ah, pero a mí me gustaría intervenir el software para poder adaptarlo a mis necesidades específicas. Ah, no. Yo le vendo la caja negra y usted lo toma o lo deja.
Pasa lo mismo con las semillas, por lo menos.
Por supuesto. Pasa en un ámbito muy grande de actividades. Entonces, es necesario tener... Y por eso yo pienso que la comunidad científica chilena actual es tan pequeña, porque simplemente no somos un número suficiente de personas con la capacidad siquiera de seguirle la pista a la enorme cantidad de cosas que están pasando en el mundo y de tener una capacidad de interlocución. Por ejemplo, una cosa que una palabra clave que ha salido en los últimos 10 años es el grafeno. No sé si has oído hablar de esa palabra, ¿no es cierto? Es una lámina de carbono de un átomo de espesor. Entonces, lo que es verdad y que sale en la prensa, incluso que la conductividad eléctrica del grafeno es mayor que la del cobre. Es un poquito mayor, efectivamente. Entonces, naturalmente, hay una inquietud que me parece que bueno que existe esa inquietud, porque el Chile vive del cobre y si hay una y los usos del cobre se basan en su, la mayor parte de los usos del cobre se basan en la muy buena conductividad eléctrica para la circuitería en las casas, en los autos, en las ciudades. Entonces, ¿puede el grafeno sustituir al cobre? Es una en mi opinión es un tema ese, no hay una respuesta meridianamente clara. Yo diría que el grafeno tiene problemas actualmente, porque si bien es verdad que su conductividad eléctrica es la superior a la del cobre, eso es verdad para muestras chiquititas, de milímetros de tamaño, ¿no es cierto? Entonces, para competir con el cobre, habría que ser capaz de producir grafeno a una escala, a un volumen que no existe actualmente y que no se ve de ninguna manera que pueda ocurrir. No se pueden hacer alambres de grafeno actualmente, entre otras cosas, porque se quebra. Si uno lo trata de enrollar, se rompe. Entonces, yo diría que en lo inmediato es muy difícil que el grafeno sustituya al cobre. Pero hay un proyecto en la Comunidad Europea, ahora financiado a las decenas de miles de millones de dólares durante 10 años, que es uno de estos programas estandartes de la Unión Europea, que justamente busca transformar el grafeno de un objeto de interés en el laboratorio a un objeto de posibilidades industriales. Y ellos están interesados, naturalmente, por el interés que asiste a los países que son miembros de la Unión Europea. Ellos no están interesados en hacerle caridad a Chile, si eso no es un negocio. Entonces,
obviamente, tenemos la historia también del salitre sintético.
Por supuesto,
y tenemos
exactamente
otras historias parecidas, pero la pregunta también es un poco de una naturaleza cultural. ¿Necesitamos justificar la ciencia solo por esas aplicaciones industriales y económicas, o también es un elemento de la cultura que debiera cultivarse tanto como el arte por la investigación, por tener un grupo de personas dedicadas específicamente a eso, a pensar?
Ah, por supuesto. Yo pienso que sí.
Porque que siempre volvemos a la justificación económica.
No,
y
por
de
supuesto.
Hecho, a pesar de que uno habla con personas de todo tipo, al final terminamos, para convencer tal vez a la clase política, diciendo, no, esto nos va a servir mucho porque tenemos estos riesgos industriales, tenemos la necesidad de la innovación, que es otra cosa.
Sí. La primera razón, yo pienso, para tener una comunidad que se dedica a la ciencia de manera profesional, es la necesidad, si tú quieres, de tener una identidad cultural razonablemente propia. La ciencia forma parte de lo que es la cultura universal. Como te decía hace un rato, la necesidad de que pensemos con nuestra propia cabeza, y no externalicemos el pensamiento individual y como sociedad. Así que, para volver a una idea que a mí por lo menos me es muy querida, para ser libres como sociedad tenemos que tener nuestra propia cultura. Parte importante de la cultura es la ciencia, el arte, las humanidades.
Claro, porque el punto que también uno ve en la en las discusiones es que mucha gente desconfía de grupos como, supongamos que existieran los grupos, existe de facto el grupo de los científicos como, como grupo de presión y de opinión. Uh-huh. Y que entonces la gente piensa, bueno, actúan corporativamente en su propio beneficio, hacen cosas abstrusas que nadie entiende y uh-huh. quieren ser financiados por el erario nacional uh-huh. para dedicarse al dolce fare niente o al dolce fare lo que les gusta. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Esa es una sutil observación que también lo vemos, porque si tú observas bien, los grupos de presión son los que al final terminan consiguiendo cosas. El grupo de los profesionales de cierta área consigue porque hace grita y dice somos importantes.
Sí, sí, sí. Ahí hay, bueno, hay es un tema naturalmente que tiene distintos aspectos el que tú me planteas. Hay uno, y es que la investigación científica es financiada con recursos públicos en Chile y en todas partes del mundo. Y entonces yo sí creo que es responsabilidad de nosotros, los usuarios de esos recursos, que seamos capaces de transmitir a la sociedad, tanto a la sociedad en su conjunto como a las representantes que toman decisiones, de lo que hacemos con esos recursos.
Exacto.
Eso es una primera cosa. Ahora, porque eso es útil, de qué manera nos justificamos de que no haya abusos y tal. Ahora, en cuanto a grupos corporativos, yo diría que los científicos somos humanos. Entonces, yo diría sí que en la comunidad científica internacional, en las personas que se quedan en la ciencia, el arte, yo diría que hay un grado mayor de altruismo que en otras actividades humanas. Pero eso tal vez es un prejuicio mío, ¿no? O una visión demasiado benevolente de mi propia comunidad, pero lo que sí es real es que somos personas humanas con virtudes y defectos, y desde el momento que hay recursos financieros involucrados y recursos públicos, naturalmente hay tentaciones para los aspectos menos atractivos de la naturaleza humana, y eso es importante entonces que en cualquier actividad humana haya suficientes reglas a priori, suficientes válvulas de escape para que se gasten de acuerdo a buenas prácticas y no a malas prácticas, los abusos sean corregidos y eso, todo eso.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Fernando Lund y lo retomamos en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de número de la Academia Chilena de Ciencias, don Fernando Lund, y estábamos hablando un poco de cerca, como dice Habermas, nunca hay conocimiento sin interés. Y todo interés genera una forma de conocimiento.
Así es.
O sea, erken es un interés, como dicen. Y claro, lo que me ha ocurrido a mí también a veces en ciertas conversaciones es la desconfianza a veces de los administradores de recursos financieros para una cierta actividad sobre qué se hace con esos recursos, porque no entienden también uh-huh. que el producto de ese no siempre es un producto que va a redituar.
Ah, sí, sí, eso es importante, y ahí yo creo que eso es parte de la educación, de la marcha de la sociedad. Que primero, tú mencionaste una palabra muy importante que es confianza. Para una vida en sociedad tiene que haber un cierto elemento de confianza entre las personas, entre los distintos grupos, porque si llegamos al extremo de no confiamos en nada, no nos vamos a bloquear, como en una sociedad llena de autos que se hace el gridlock y que nadie avanza para ninguna parte. Necesitamos confiar, y mientras mayores sean los grados de confianza posible, ojalá más fácil es avanzar. En ese sentido, naturalmente, hay una responsabilidad muy especial de las personas que administran los recursos respecto de las personas que van a hacer uso de esos recursos, en el sentido ya sumamente pedestre del asunto: quien maneja el presupuesto, quien toma las decisiones de qué cantidad va en cada línea de la ley de presupuesto, quién lo usa después, cuáles son las reglas, cuáles son los convenios, qué papel le toca a la Contraloría, etcétera. Ahí yo diría que, en general, mi filosofía de ese tipo de cosas, y es la que he tratado de aplicar cuando he tenido responsabilidades administrativas, es confiar en las personas, a priori, como elemento inicial. Y después verificar a posteriori. Y eso sí, tener, no sé si llamarlo castigos, pero que las acciones que se apartan de lo que son las buenas prácticas tengan consecuencias sumamente severas para que aquellas personas que las cometen. Entonces, actuar de tener un sistema de incentivos y desincentivos. En ese sentido, ese es para mí la manera ideal de actuar. No sé cuán práctico es, pero es lo que me gusta.
Sí, no, está bien que uno las transgresiones las deba condenar, ¿no es cierto? Claro. Pero también hay que tomar en cuenta que a veces uno está sometido a una cierta dinámica de por ejemplo, de prácticas administrativas que no son exactamente como uno querría que fueran y que le impiden la flexibilidad necesaria para... hablando ahora de tu propio trabajo, ¿cómo has llegado tú a consolidar tus intereses de investigación? ¿Hay un poco de azar en todo esto? ¿Hay una deliberada progresión? Para quienes nos escuchan, a veces ha sido interesante saber que algunos estudiantes han escuchado en estas mismas conversaciones y han preguntado después, ¿cómo es que uno llega a consolidar un ámbito de interés?
En mi caso ha sido una mezcla de los aspectos que tú mencionas, de azar y de deliberación. Cuando me fui a Princeton, me fui a esa universidad porque me interesaba un tema que no ha perdido nunca su importancia, que es tratar de unir la relatividad general con la mecánica cuántica. La relatividad general es una teoría que explica el comportamiento del universo a gran escala, a escala cósmica, y la mecánica cuántica es una teoría que explica el comportamiento de la materia a escala atómica y subatómica. Son leyes que se expresan a través de las matemáticas, son leyes completamente diferentes y que no conversan entre sí. Ese ha sido, yo diría, durante los últimos 100 años, un gran desafío para la física en general. Pero después de... entonces llegué ahí y mis primeras publicaciones fueron en ese tema, de hecho. Pero después de un par de años de trabajar en ese tema, me di cuenta que no había, y hasta donde puedo ver, sigue sin haber resultados experimentales que puedan servir para guiar el pensamiento científico en esa dirección. Es decir, cuando se creó la mecánica cuántica a principios del siglo XX, había una enorme cantidad de resultados, principalmente acerca de la espectroscopía de los átomos, que no tenían explicación. Y fue tratar de explicar esa enorme cantidad de átomos lo que guió a Niels Bohr, a Heisenberg, a Pauli, para crear la mecánica cuántica. Entonces, en ese sentido, sí, yo me di cuenta, no fue inmediato, pero sí me di cuenta cuando ya estaba haciendo estudios de doctorado, que mis habilidades no iban tanto por el lado del pensamiento abstracto. Sí me interesaba, y mi profesión es la teoría. No, yo no trabajo en un laboratorio, si bien colaboro con personas que sí lo hacen. Pero no soy muy bueno para el pensamiento abstracto per se, como sería el caso de las matemáticas o la filosofía, tal vez. Sí puedo avanzar mucho más en elaborar teorías que tengan una contraparte en datos, ya sea obtenido el experimento, acerca del trabajo de campo. Entonces, eso hizo que me fuera cambiando progresivamente de tema de investigación, y de hecho mi tesis doctoral fue en otro tema que tiene que ver con la conductividad eléctrica de los sólidos. Después, en el año 78, ya volví a Chile, estaba entre el 78 y el 80, estaba medio año en la Universidad de Chile, medio año en la Universidad de Nueva York. Pero naturalmente cuando volví definitivamente a Chile el año 80, ahí me hice la pregunta de que el año 80 la comunidad científica en Chile era realmente muy poco numerosa, había sido destruida de manera muy dramática. Y entonces me hice la pregunta, ¿qué tema de investigación puedo tomar en el cual pueda tener algún tipo de impacto, algún tipo de interlocución, como hablábamos hace un rato con el resto de la comunidad científica? Entonces decía, bueno, ¿qué es lo que tiene Chile que no haya en otras partes del mundo? Y eso, una, tiene varias cosas, pero una muy importante son los terremotos. Yo decía, ah, ok, voy a interesarme en los terremotos. Y había así una pequeña comunidad en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile en la época, y empecé a ir a congresos de geofísica, conversé con esta persona, me fui interesando poco a poco en la sismología, sí, desde el punto de vista de la física. Y a través de ese diálogo llegué a interesarme ya bastante seriamente y sistemáticamente en la física de la fuente sísmica, que es el nombre técnico, que quiere decir qué es lo que ocurre cuando dos placas se deslizan una sobre la otra para dar origen a las vibraciones de la corteza terrestre, que son las que nosotros sentimos y que llamamos terremoto, qué es lo que hace que inicie, cómo se propaga, cómo se detiene. Y en eso trabajé varios años. No fui muy exitoso realmente. Sí, produje y organizamos congresos aquí. Pero después de un tiempo me di cuenta que para avanzar en sismología, la sismología es una ciencia que funciona sobre la base de datos. Y para tener competitividad en sismología, claro, es muy empírico. Hay que tener, ya sea ser uno el que produce los datos o tener acceso de primera fuente a los datos. Y en esa época no había realmente una capacidad local, en los años 80 te estoy diciendo, no había realmente una capacidad local de producir datos sísmicos acerca de la sismología en Chile. Situación que afortunadamente se ha corregido parcialmente. Ahora ya hay una red sismológica nacional profesional con una cobertura bastante aceptable en términos nacionales, creo yo. Pero entonces, si tú quieres, eso subyacente a esto que te hablo de la sismología, está mi interés mucho más abstracto también, que es, eso sí, me ha sido una constante a lo largo de toda mi vida profesional, que es la dinámica de objetos que no son puntos, sino que son líneas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los terremotos? Porque el frente de ruptura de una fractura es una línea, ¿no es cierto? Es una superficie que se está rompiendo y una superficie está bordeada por una línea. Entonces, es el nombre técnico de eso es una dislocación. Durante un tiempo, y las líneas ocurren también en física de fluido, los vórtices, por ejemplo, los tornados, se ven bastante bien como líneas. Entonces, hay toda una... Eso es otra cosa también que me interesa mucho, es tratar de encontrar aspectos comunes entre fenómenos aparentemente muy distintos. Entonces, uno dice que tiene que ver un tornado con una ruptura sísmica. Bueno, que los dos se pueden describir bajo ciertas aproximaciones como una línea, y uno puede estudiar la dinámica de esa línea, qué es lo que hace que acelere, qué es lo que hace que desacelere, qué es lo que hace que se formen, qué es lo que hace que se des...
Claro, cómo anticipar también el comportamiento.
Cómo anticipar el comportamiento, precisamente. Sí. Así que en eso llegué a la ruptura, cambié la fractura de las cosas de un esquema geofísico al laboratorio, y eso también, la fractura de materiales, es un tema de ingeniería mecánica muy, muy antiguo y muy tradicional. Así que en eso he centrado mi interés en los últimos, no sé, 10, 15 años, que es en las propiedades mecánicas de los materiales. Y el material que me interesa ahora con particular interés es el vidrio, en que los átomos están desordenados y no ordenados.
Que debe ser un fluido, ¿no?
Es un tema, por supuesto. ¿Es un fluido o es un sólido? Es un fluido porque comparte con los líquidos el hecho de que los átomos están desordenados. No ocupan
siempre el mismo lugar. Pero se comporta como sólido.
Pero se comporta como sólido porque no toma, a diferencia de los líquidos, la forma del recipiente que lo contiene. Tú pones un vidrio dentro de un vaso y se queda ahí. Claro. Tú pones vino dentro de un vaso y toma la forma del vaso.
Claro. Interesante observación, por lo demás, que tiene mucho que ver con la estética del trabajo científico, ¿no? Hablando un poco ahora de la institucionalidad, de una institucionalidad para la ciencia, en la formación de personas que tú has tenido la posibilidad de realizar, ¿has notado que las personas que se forman se pueden insertar ahora? ¿Existe, vamos en camino a, o ya tenemos un sistema favorable al trabajo científico en Chile?
Yo diría que si uno mira en una escala de 5 o 10 años, las cosas han progresado, en términos institucionales científicas, las cosas han progresado positivamente en los últimos 5, 10, 15, 20 años. en el sentido que hay cada vez más grupos de investigación, ya no es solo la Universidad de Chile, la Universidad Católica, en las disciplinas que conozco mejor, física, matemáticas, ciencia de la tierra, ciencias naturales, hay grupos muy fuertes fuera de Santiago, en Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Valdivia, Talca, otros lugares también. Entonces, está creciendo la comunidad científica todavía, en mi opinión es muy pequeña y es algo que se puede medir por comparación con otros países en Latinoamérica, para qué hablar con otros países que están industrializados. Y hay, entonces, naturalmente, este año estamos muy conscientes de que hay una crisis, yo llamaría una crisis de crecimiento. Particularmente ha salido en la prensa el programa FONDECIT, el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, en el cual, que es un programa que existe hace muchos años, muy exitoso y que tiene, en mi opinión, básicamente muy buenas prácticas, que es algo que hablábamos hace un rato, cómo hacemos que una comunidad no se transforme en un grupo de presión y se transforme en un fin en sí mismo y no en una gestión de finalidades que son más bien societarias. En mi opinión, este programa en particular ha sido muy exitoso y mantiene hasta el día de hoy buenas prácticas, entre otras cosas, porque se va adaptando, está permanentemente revisándose y adaptándose a las nuevas circunstancias. Entonces, la buena noticia, yo creo, es que la comunidad científica nacional ha crecido mucho, muy rápido en los últimos años, y pienso que una de las razones por las cuales ha crecido es que todas estas personas que recibieron becas hace 4, 5, 6, 7 años, pues ya obtuvieron su grado académico, quieren volver al país, están en el país, están en condiciones de hacer un aporte, y eso naturalmente necesita una inversión pública significativamente mayor de la que hay ahora. Y eso sí ya escapa de mis manos. Lo único que puedo hacer es repetir y repetir este mensaje.
También el sistema FONDECIT, que entiendo que data del año 82, más o menos, por ahí, FONDECIT. Sí. Yo recuerdo haber vuelto a Chile y haberme encontrado con el primer concurso que fue llamado a tal efecto, y que debe haber sido un concurso un poco más modesto como son ahora. Después, en alguna época, también me tocó participar en los consejos estos de, en la época que era don Enrique de Tigny el presidente, pero el punto es que también es, como tú dices tú, una crisis de crecimiento. Hay muchos proyectos, hay una proporción mayor hoy día de proyectos que quedan sin financiamiento adecuado que antes, porque tal vez aumenta el número de proyectos pero no aumenta el recurso para...
Correcto.
Pero pensando en eso también, ¿qué piensas tú de la diversificación del sistema de administración de la intelectualidad, llamémoslo así, por hablar del sistema universitario? ¿Han contribuido las nuevas instituciones que datan de la década de los 80? Es cierto que son todas muy jóvenes, pero algunas se han tratado de definir como instituciones de investigación. ¿Cuál es tu opinión respecto a su aporte al trabajo científico?
Sí, el FONDECIT, lo que, para tomarlo como punto de partida, financia, como tú sabes, a proyectos de investigación que están basados en torno a un investigador o un grupo muy pequeño de investigadores. Eso tiene, naturalmente, una limitación inherente. El alcance del programa de investigación que uno se puede poner sobre la base de una persona o un grupo pequeño de personas tiene la limitación del número de personas. En ese sentido, los programas como el Fondo de Desarrollo de Áreas Prioritarias, los Núcleos Milenio, el FONDEF, ese aspecto, el concurso de financiamiento basal en el cual se hacen incentivos para que grupos mayores de investigadores se agrupen en torno a preguntas más ambiciosas, me parece sumamente positivo la idea. ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, eso tiene que hacerse de la mejor manera posible y los errores que se cometan tienen que corregirse en el camino y todo irse evaluando, y naturalmente lo que funcione potenciarlo y lo que no funcione discontinuarlo. Eso es sumamente importante. Entonces, en términos de programa, sí me parece importante tener una variedad de instrumentos en el cual sea posible para grupos mayores de investigadores, 10, 20, 30, 40, 50, se puedan hacer preguntas más ambiciosas. Y especialmente, es una palabra que se ha puesto de moda, y en general me cargan las palabras que se han puesto de moda, pero me parece que refleja una realidad hermosa en la interdisciplinariedad. Es decir, que un físico hable con un biólogo, con un médico, con un ingeniero en torno a una problemática, qué sé yo, desarrollar nuevos materiales que puedan contribuir a la cura del Alzheimer. Eso no es un cuento chino, eso son cosas reales, en el cual una cosa así no se puede lograr, en mi opinión, solamente con un proyecto de dos o tres personas, porque se necesita mucha más competencia para poder siquiera comprender el problema. Después, proyectos que tienen que ver con, como el FONDEF, los proyectos científicos que administra la Corporación de Fomento, la Corfo, eso naturalmente buscan una incidencia en la producción tanto de servicios como de productos importante y necesitan naturalmente de una interacción entre el mundo académico y el mundo empresarial, el mundo de la producción mucho más intensa de la que se da hasta ahora. Como aspecto de la vida nacional, a mí me parece importante desarrollar ese aspecto, ya sea el mundo público o el mundo privado que está orientado a las cosas que tienen un impacto económico cercano. Lo que sí me parece importante es no confundir las realidades con los buenos deseos, qué sé yo. Una realidad actual es que hay entre en el mundo que hay, y veo desde mi experiencia, hay en general, y simplificando bastante, una gran desconfianza entre las personas del mundo académico y las personas del mundo empresarial, y viceversa. Y hay caricaturas acerca de lo que uno hace, de lo que deja de hacer. Entonces, eso es un aspecto y que me parece, simplemente para tener una buena convivencia nacional, tratar de lograr mayores grados de confianza entre estas dos comunidades, por lo que te decía antes, en general, una sociedad que vive sobre la base de la desconfianza simplemente va a funcionar más mal que una donde la confianza y la palabra vale.
Sí, la posibilidad de sentirse defraudado también puede ser un factor que atemoriza mucho. Mi pregunta también tenía que ver con la importancia que podemos asignarle a la creación de una institucionalidad universitaria distinta de la que nosotros conocimos hasta los años 80. Por ejemplo, la irrupción de las universidades que en una época llamábamos particulares, para no hablar de las privadas con aportes del Estado.
Cierto, se me había olvidado eso de las universidades particulares.
Esas que no tienen aportes del Estado y que han empezaron su vida, digamos, viviendo, por así decirlo, o de los magnates que las promovían, o de agencias inmobiliarias que las sustentaban, o de lo que pagan los estudiantes.
Sí, sí, sí.
¿Cuál ha sido, en tu opinión, porque todos tenemos, yo fui miembro del Consejo Superior de Educación y me tocó dar la autonomía a algunas de ellas que hoy día veo que son buenas y otras no son tan buenas, pero ¿cuál ha sido la contribución de estas instituciones, aparte de la parte, por así decir, puramente de que se amplió el universo de estudiantes, que eso es indudable?
Mira, como te decía hace un rato, la creación de conocimiento es un aspecto indispensable de una sociedad que quiere tener una identidad propia, que quiere ser libre, estar formado por personas libres y que puede, por lo mismo, tener una cierta capacidad de interlocución con el resto del mundo de igual a igual, de tanto de dar como de recibir. En mi opinión, es un aspecto importante de eso, se logra a través de una educación de todos los niveles, incluida la educación de tercer nivel, que es gratis para todo el mundo. Y que sean de familias ricas, de familias pobres, me da lo mismo. Pero todo el mundo que tiene el talento, eso es importante, que tiene el talento, el interés, la dedicación, debe poder adquirir una educación avanzada sin tener que pedirle el financiamiento a su familia. ¿Cómo se arregla eso? Eso es otro problema.
Eso es un problema de organización política.
Aparte, ¿no es cierto? Podemos hablar de eso, pero eso es otro problema. Pero este punto a mí me parece central y me parece anterior al otro problema, naturalmente, que de dónde sale la plata, yo no estoy negando, yo no vivo en un limbo. Me doy cuenta que eso no es factible de la noche a la mañana, dadas las condiciones del país actual.
Entonces las instituciones, digamos, nuevas, en ese sentido estarían en el mismo plano por su contribución a la...
Bueno, distinto, ¿no es cierto?, implícito en esto, está hay que distinguir cuáles son los bienes que entrega el Estado y cuáles son los bienes que entrega un ente privado. En mi opinión, el Estado debe entregar la posibilidad de que todos los, el Estado, porque estamos hablando del bien común, no de un bien específico que podría estar reflejado por alguna sociedad en particular, a todos los alumnos que tengan las capacidades, los intereses, la dedicación para adquirir este tipo de educación. Ahora, podemos tener instituciones que no son estatales, que son privadas, que desean dar una educación con una cierta orientación. Me parece perfecto, ¿no es cierto? Y deben someterse a ciertas reglas en particular. Estas instituciones privadas no viven tampoco en el limbo. Se financian a través de recursos del Estado. Entonces, el Estado también debe poner reglas mínimas a estas instituciones para que puedan acceder a sus recursos estatales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso vivimos una democracia, hay parlamento, en fin, cada quien dirá lo que piensa, elegimos a nuestros representantes para que tomen sus decisiones. Después hay otro tipo de instituciones para quienes la educación es una forma de ganar plata. Me parece perfecto, pero yo no conozco en el mundo una institución de excelencia, medida con los parámetros que tú quieras, cuya finalidad principal sea el retorno sobre la inversión. Las universidades, llámalas, no sé, las que sean, con los rankings que sean, 100, 200, 300 mejores universidades del mundo, son universidades formadas sobre la base de instituciones sin fines de lucro, porque la búsqueda de la excelencia no es algo que reditúe en el corto plazo. Una industria está preocupada del balance a 6 meses, a lo mejor tiene un plan a 5 años, pero no a 20, 30 años, a 2 generaciones.
O sea, una inversión que no se va a ver, por así decir.
O que es muy difícil medir. En el plazo corto, seguro que no.
En el plazo corto. Claro, la educación tiene ese problema, que también para planificar sus cambios hay que tener una perspectiva de varios decenios. Hablemos ahora un poco, siempre terminamos nuestras conversaciones con los miembros de las academias, acerca de la Academia de Ciencias. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú ingresaste a la Academia cuando, el año 92?
¿O el 92, por
ahí? ¿Cuál fue tu discurso de incorporación y cómo ha sido tu experiencia?
Mira, mi discurso de incorporación, estaba tratando de... En mi discurso de incorporación, yo me acuerdo que hablé un poco de lo que estamos hablando ahora, cómo había sido mi trayectoria hasta ese momento, qué es lo que había hecho que me interesara en una cosa y no en otra, cómo había dejado de interesarme en una, cómo me había interesado en otra, la importancia que tenía y sigue teniendo naturalmente para mí hacer investigación en Chile y no en cualquier parte, en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese sentido, desde un punto de vista muy individual, la Academia de Ciencias me dio la oportunidad de tener un contacto cercano con científicos de otras disciplinas, que era y sigue siendo todavía más difícil de encontrar hasta el día de hoy. En términos de la contribución de la Academia de Ciencias a la vida nacional, yo diría que es importante, y pienso también como en el resto de las academias del Instituto de Chile, pero ahí ya las conozco menos, en el sentido de ser, por la forma como ingresamos a la academia, todos ingresamos, hay que tener por lo menos 35 años, hay que tener un historial de logro detrás de uno. Es un grupo de personas que difícilmente va a convertirse en líderes de cambio. Yo lo veo más bien como sociedades que pueden tener un papel muy constructivo desde el punto de vista de la conservación, de definir a la luz de la experiencia
qué es lo que
cuando yo usé la palabra excelencia varias veces, bueno, pero ¿qué quiere decir? Que algo sea excelente, sea muy bueno, sea no tan bueno, y naturalmente el tratar de preservar. En ese sentido es importante, si bien muchas veces parece un gasto excesivo de tiempo, todo el tiempo que se pasa en elegir quienes entran a la academia, la credibilidad que tenemos o no tengamos los académicos, es muy importante en el sentido de ser un interlocutor para la sociedad, para el gobierno, para los grupos que hay en el país. Bueno, a ver, queremos saber de alimentos transgénicos. ¿A quién le preguntamos?
debería preguntarse.
Entonces, un posible interlocutor válido podría ser las academias del Instituto de Chile.
Bueno, hemos tenido una muy grata conversación con el miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias, don Fernando Lund. Y bueno, quedan muchos temas ciertamente que interpelar, ¿verdad? Pero vamos a tener que interrumpir esta conversación y esperamos en una próxima conversación poder continuarlo. Muchas gracias.
Mucho gusto, Fernando. Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.